que aviam si frena aquest fred, que tingueu sort, salut i feina, una abraçada i fins diumenge que ve, si Déu vol, que vagi molt bé.
Buenas noches, familia. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de La Guardilla BR desde la 91.6 de la FM, desde el Prat Radio, mi lugar en el mundo. Recibir mis mejores deseos desde esta mesa y este micrófono de esta vuestra emisora. Ya sabéis, yo soy Blanca Rosa y os acompañaré en los próximos minutos en esta nueva travesía radiofónica que nos lleva rumbo a la medianoche. Recordaros una semana más que nos encontraréis, si así lo deseáis, en nuestra página de Facebook, La Guardilla BR, en donde nuestras compañeras y nuestros compañeros comparten diariamente sus creaciones, sus inquietudes, imágenes, la música que más les gusta. Y en donde nosotros semanalmente compartimos el enlace, el link que os lleva a nuestro canal de iVoox, La Guardilla BR, en donde encontráis la edición recién sacada del horno y otras que se han hecho a lo largo de otras temporadas. Si pues, familia, si queréis, atravesad la pasarela, situaos en esta nave radiofónica, poneos cómodas, cómodos. Nosotros ya hemos comprobado que las existencias literario-poético-culturales de nuestras bodegas están en niveles óptimos y que nuestro combustible musical también lo está. Así que, sin más dilación, iniciamos las maniobras de navegación, nos alejamos de este puerto base y ponemos rumbo a la medianoche. Empieza La Guardilla BR. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Espero, confío y deseo que bien. Si os parece, me gustaría recordar a una maravillosa mujer, una fragilidad emocional impresionante, que hablaba en este tema que solo ella podía atreverse a grabar, de las frutas extrañas que colgaban de los árboles del sur. Strange fruit. Se refería a los linchamientos de la población afroamericana, linchamientos, ejecuciones públicas, en las que la comunidad blanca se convertía en juez, fiscal y jurado, y verdugo, y en la que el único pecado de los ejecutados, de los linchados, de los colgados, era ser negros, ni más ni menos, y muchas veces estar en el lugar equivocado. Billie Holiday, Strange Fruit.
Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter.
Billie Holiday y Strange Fruit, esos árboles extraños. Era la época cuando ella grabó el disco, era la época en la que se trabajaba intensamente por los derechos civiles en Estados Unidos. Hay muchísimas cosas que recordar de la guardilla BR en estos días, porque nuestra gente pues sigue trabajando intensamente, sigue publicando, sigue compartiendo, sigue haciendo un montón de cosas. Por ejemplo, Paz Velasco de la Fuente, nuestra criminalista de cabecera, recibirá el próximo 12 de marzo, jueves, de la mano del grupo Gays Spain, un premio en reconocimiento a su carrera profesional como docente, investigadora y escritora en el ámbito de la criminología. Ella, por motivos profesionales y de agenda, no podrá recoger ese galardón, pero estará el criminólogo Ramón M. Chipirras en su lugar, y será quien recogerá ese galardón en ese acto institucional, en ese simposium. Enhorabuena de nuevo a Paz Velasco de la Fuente por un nuevo hito en sus historias y en su profesionalidad. Es estupendo y maravilloso ver cómo nuestra gente, de la Guardilla Verre sigue haciendo cosas. Pilar Alcalá, nuestra bequeriana de cabecera, nuestra sevillana ilustre, continúa ella su andadura con el tema de los hermanos Becker. Gustavo Adolfo es su debilidad y por eso está ella trabajando especialmente en este año Becker intensamente. Continúa con sus noches de baratillo, continúa con sus historias literarias, continúa con todas esas cosas que lleva haciendo y bueno, pues entre publicar, celebrar y conmemorar los nacimientos de los Becker, las actividades previstas para este año Gustavo Adolfo, 150 aniversario de la muerte de los hermanos Becker, tratar de que la venta de los gatos sea un lugar de recuerdo y de reunión cultural y que no se eche a perder. Pues ahí va. Nuestra Rita Turza, maravillosa, nuestra chica con suerte, está en ello y sigue con su pulso firme desde Cantabria. Rita, te queremos muchísimo, lo sabes, ¿verdad? María del Carmen Santa Cruz continúa en Vargas Toledo creando, pergreñando, pensando y tratando de poner orden a las notas que habitualmente escribe, que habitualmente publica, que habitualmente después se convierten en un libro. Eva Zamora sigue llevándose sorpresas gratísimas con el público en los comentarios que le dejan en Amazon y que continúa cosechando pues el favor del público, aparte, no podemos olvidarnos, de las historias que vive cuando hace firma de libros. Y bueno, pues Asbia Omar continúa feliz y maravillada por los logros que va haciendo, porque bueno, pues hasta en la prensa de Melilla aparecía publicado su nombre hace unos días, porque la Unión Nacional de Escritores de España reconocía la trayectoria creativa y profesional de Asbia y nombrándola miembro de honor, título que ostentan otros autores e instituciones. Asbia, ya sabéis que es una artista multidisciplinar, poeta, pintora, escritora. Reside en Valencia, nuestra Asbia, y ella es de Melilla. Y nos siempre tiene el punto adecuado, siempre tiene la historia adecuada que compartir. Es una mujer prolífica y nos ofrece siempre una obra muy interesante. Y Allende los mares, ¿qué hace la gente? Uf, pues mira, cosas interesantísimas, como las que nos ofrecen, por ejemplo, Alicia Pérez Hernández desde México. Amo tus ojos. Es un tiempo que se está pasando y no sé cómo empezar a decirte cómo te extraño y cómo te amo, cómo deseo tu cuerpo sobre el mío. Me gustas mucho y te deseo todo el tiempo. Tiemblo cada vez que te recuerdo. te ansío dentro de mí. Quiero sentirte cada vez que te pienso, mío, te deseo. Decirte amo es poco. Debo decirte extraño todo el tiempo. No puedo respirar, me falta el aire sin ti, me falta la respiración si no te tengo. Y en cada latido de mi corazón me faltas y siento que el corazón se me para sin ti. Te quiero cerca de mí, muy cerca de mí, a la distancia de un beso. De un beso de tus labios, míos. De un beso de tu mirada, ojos míos. Cuando me besas el alma. Cuando te veo, beso tus ojos de poesía. Y beso tu alma con pasión y fuego. Me gusta tu mirada. Amo tus ojos como nadie. Y eso tú lo sabes. Son mi pasión, mi delirio y fantasía. Tú no te das cuenta, amor, que te amo. Yo me veo en tus ojos todos los días. Tus ojos me dan vida, me dan paz y amor. Tu amor. Amo tus ojos, tus labios, tu cuerpo, tu piel tersa, enredada, en la mía, palpitando. Te amo tanto, es como verme en tus ojos. Siempre tuya, siempre mío, amor mío. Amo tus ojos, ojos míos, de mi querer. Escribía también Alicia Pérez Hernández, Despertar de sensaciones. Tú despertaste mis sensaciones que creí estaban dormidas y como volcán en erupción explotaron esa noche. Me quedé perdida en ti para juntar tu vida con la mía. Los besos se hicieron verso para inspirar en mí tu poesía y llenarme toda de ti, hacerte verso en mi alma y en mi corazón. Una melodía inolvidable, siempre mis pies saben a dónde vas, yo sigo tu huella, huelo tu piel y sé dónde estás. Y nuestros cuerpos se encuentran, tus ganas con mis ganas, y te hago mío, y yo muy tuya. Nos tenemos, nos amamos. Hemos descubierto que somos el uno para el otro, y Dios y la vida nos juntó como un reloj de arena. En el tiempo justo para amarnos, entre minutos y horas nos perdemos, porque el tiempo se adapta a nosotros, sabe que es hora de amarnos y el tiempo se detiene, se juntan las bocas en un beso muy apasionado, labios con labios, ansiosos de besarse, de sucumbir a los deseos de amarse, en un delicioso verso de enamorados, dándose la vida y el alma en un beso. Sin tiempo ni espacio somos uno para el otro. En la galaxia que los dos hallamos es un refugio para nuestro amor, para que no sea perturbado de miradas impías, pecaminosas, que quieren estorbar nuestro amor. El destino fue nuestro aliado. Despertaste mis sensaciones con fuego y pasión en noches de un cielo lleno de estrellas, para ser muy tuya y tú muy mío, y saciarnos de este amor inquietante de los dos. Fuego y pasión se hicieron leña para arder en la hoguera de la fragua candente de los dos, para atarme a tus deseos y a tu cuerpo y con pasión vestir mi desnudez con tus besos. Y cuerpo a cuerpo, seducido por el amor y la pasión, despertaron las sensaciones tuyas y mías para amarnos todas las noches, amor. Y tenemos toda una vida juntos, llenos de amor. Elvira Juana Coco desde Buenos Aires nos regalaba Ya no extraño tu presencia. No puedo dejar de escribir ni tampoco dejar de hablar. Trato de ocupar mi mente y así no notar tu ausencia. Ya no hay citas que cumplir, ni lugar donde encontrarnos, café de por medio y charlas. Ya no encuentro tu mirada, esos ojos que me hablaban. Ya no lloro en los rincones, ni siquiera escucho la canción que a los dos tanto nos gustaba. No necesito tu presencia, ya no me duele tu ausencia, ni siquiera te pienso o sueño. Solo sé que un día te fuiste, y sin mirar atrás, ni despedirte. Ya no eres mi príncipe azul, tampoco serás mi hogar, ¿sabes? Ya no extraño tu presencia. Nos regalaba también Elvira Juana Coco, Abrí mi corazón. Te abrí mi corazón y dejé que te adentraras en lo profundo de mí, alma, a buscar eso que tanto deseabas para ti, poder hallar ese inmenso poder que brinda el saber que alguien te ama, sin límites, sin temores, abierto a toda esa pasión que te desborda el alma por entero. Pero no pudiste hallarlo. Se me olvidó decirte que hace mucho tiempo atrás hubo alguien más a quien permití entrar de la misma manera que a ti, pero él jugó con mis sentimientos y se robó todo ese intenso y vehemente amor que yo le ofrecí tan ingenuamente porque creí en él, y su fingido amor, que no fue tal, se me fue y me dejó vacía, sin nada en mi interior. Se llevó todo, ni siquiera los sueños, ni tampoco las ilusiones de mi corazón se habían forjado. Pero el tiempo pasó y apareciste en mi vida, y me olvidé del dolor y del daño que él me había causado. Hasta pensé que en mis adentros ya no quedaba nada, pero me equivoqué, porque en todo este tiempo la esperanza de un nuevo amor se estaba gestando nuevamente en mis adentros. Y ahí estaba, brillando como una luz interior, esperando que alguien como tú quisiera entrar a buscarlo. Vamos a dejar que la música vuele, que la música fluya, y vamos a dedicarnos a escuchar cosas que podrían ser interesantes, que podrían ser bonitas, porque la música lo es siempre. La música nos ofrece momentos espectaculares, especiales. Es muy intenso lo que nos ofrece la música, porque con letra o sin letra siempre hay algún compositor, alguna compositora, algún autor, alguna autora que toca nuestro que toca lo más profundo de nuestra alma, que nos hace detenernos de pronto y pensar, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es? Muy, muy hermoso lo que puede hacer una voz, lo que pueden hacer dos voces, que pueden hacer cinco voces, ¿no? Pues los Pentatonix pueden hacer cosas como esta.
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Falling in love with you.
Pentatonics, Penta, cinco voces a capela, hacen cosas maravillosas, hacen cosas increíbles. Y vale la pena repasar de vez en cuando sus éxitos y sus cuestiones, porque es una verdadera maravilla lo que nos ofrecen. Aparte de lo que estamos viviendo estos días y las historias que nos está ofreciendo la actualidad, recordemos una cosa, que estas circunstancias de pandemias, epidemias, bueno, todas las emias, siempre son capaces de sacar lo mejor de los seres humanos y lo peor, ¿eh? Psst, cuidado, que también somos a veces como un poquito de alivio, ¿eh? Recordemos que también, aparte del año, iba a decir el año Cervantes, madre mía de mi vida, llevo con 4 años de atraso a lo del año Cervantes, lo del año Becker, se está conmemorando este año, el año Galdós, el año de Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós es fácil quererle, dicen. Lo que ocurre es que en ocasiones es difícil cuando tienes un recuerdo de lectura obligatoria de sus obras. Es mi caso. Yo hay una serie de historias como las de Cortázar y similares que no puedo con ellas, no puedo. Borges, Cortázar, ya sé, soy una hereje, lo sé, confieso, hola, soy una hereje literaria y cultural. Pero yo tenía una profesora de literatura que adoraba Cortázar, que adoraba Borges, y según qué momentos de la vida de la gente, hay que tener la cabeza muy bien amueblada para llevar según qué temas bien. Y entonces, bueno, pues no los llevamos. No, yo, por ejemplo, no la llevo bien. Se está conmemorando el centenario de su fallecimiento, porque murió el 4 de enero de 1920 en Madrid. Nació en Las Palmas de Gran Canaria el 10 de mayo de 1843. Fue una vida larga, intensa, y nos ha dejado retratos impresionantes de la vida española, de la vida cotidiana del siglo XIX y parte del XX. Sus episodios nacionales, que se tiene que haber desayunado mucho, muy, muy, muy fuerte para enfrentarse a ello. E historias como Fortunata y Jacinta. A mí me obligaron a leer la de Bringas. En ese momento en que yo lo leí, aquello por la obligación académica, pues no me supo nada bien. O sea, lo leí de cabo a rabo, hice los deberes, fui buena persona, una alumna aplicada, pero se me atravesó. Curiosamente, años después, lo logré. Años después, logré enfrentarme a la de Bringas, a esa mujer de carácter, arribista, a ese marido poquita cosa que accede a todos sus deseos, que no tiene carácter. Y me gustó la forma en que Pérez Galdós escribía. Como decía, murió pues con la vista hecha migas y mal. Desarrolló una carrera como diputado a Cortes por Guayama entre el 1886 y 1890, luego a Cortes por Madrid entre 1907 y 1914, luego de nuevo diputado a Cortes por Las Palmas entre el 14 y el 16. Es decir, que no solo era un buen observador que se inspiraba en el mundo que le rodeaba y en la sociedad en la que vivía, sino que Pérez Galdós conocía de primera mano un montón de dinámicas políticas, sociales, y por eso La descripción que hacía de algunos ambientes administrativos y burocráticos era muy acertada. Sus parejas fueron dos. Lorenza Cobian, que había nacido en Asturias y que murió en Madrid en julio del 1906, modelo española, pintada por artistas como Emilio Sala o José María Fenollera, y que pasó a la historia por ser amante de Benito Pérez Galdós entre 1879 y 1891, y más en concreto, por ser la madre de la única hija reconocida por el escritor, María Pérez Galdós Cobian. Absolutamente curiosa. María Pérez Galdós Cobian nació en 1891 y vivió con su madre hasta que el trágico final de Lorenza le llevó a estar en el hogar de Pérez Galdós, de su padre, con quien convivió hasta su muerte. En la Casa Museo de Galdós se pueden ver copias del acta de su nacimiento. Nació en la casa número 24, piso tercero, cuesta del hospital, del 12, corriente, enero, hija ilegítima de Lorenza Cobian, natural de Bodes, Oviedo, mayor de edad, soltera, dedicada a sus labores, y a que la expresada niña se le había de poner el nombre de María. Y con el tiempo María se casó con Juan Verde y continuó la estirpe de Benito Pérez Galdós. Posteriormente, en 1881, quien se convirtió en su pareja fue Emilia Pardo Bazán y de la Rúa Figueroa, o también conocida, simple y llanamente, como Emilia Pardo Bazán. Murió en Madrid el 12 de mayo de 1921, un año después que Benito Pérez Galdós. Noble, novelista, periodista, feminista, ensayista, crítica literaria, poetisa, dramaturga, traductora, editora, catedrática y conferenciante, introductora del naturalismo en España. Precursora en sus ideas acerca de los derechos de las mujeres y del feminismo, reivindicó la instrucción, el estudio de las mujeres como algo fundamental y dedicó una parte muy importante de su actuación pública a defenderlo. Entre sus obras literarias, una de las más conocidas es Los Pazos de Ulloa. Estuvo casada con José Antonio de Quiroga y Pérez de Deza, pero, a pesar de ser hija de Jaime Quiroga Pardo Bazán, María de las Nieves, conocida también como Blanca, y Carmen, fue una mujer pionera. Se separó de su esposo y se dedicó a mantenerse por sí misma a través de su trabajo literario. Cruzó correspondencia con las personas más importantes de su época. Desafortunadamente, correspondencia tan enriquecedora no quedó mucho, porque el conocido Pazo de Meirás, que se le otorgó voluntariamente el pueblo de España al dictador Francisco Franco y Bahamonde, y luego para disfrute y uso y disfrute de su familia, se encontraba en esa residencia la biblioteca y la correspondencia de Emilia Pardo Bazán. Y la esposa del dictador, Carmen Polo, antes de tomar posesión del Pazo, pues acompañada de autoridades eclesiásticas pertinentes, hizo una ceremonia de fuego. Arrasó con todos los apuntes, los papeles, los borradores y las cartas de Emilia Pardo Bazán. Porque claro, feminista, mujer que había tenido un amante desde 1881. Y todo lo demás, pues ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos. Esto no era importante. Esto no era positivo. Había que hacer limpieza. Me hubiese gustado conocer sus cruces epistolares con Émile Zola. Émile Zola es un hombre interesantísimo, escritor, Émile Zola, que puso patas arriba el sistema político francés al denunciar el antisemitismo de la sociedad francesa con un artículo contundente y demoledor en el diario L'Aurore, Yo acuso, debido al asunto Dreyfus. El oficial del ejército francés Dreyfus fue acusado de vender a los alemanes secretos de Estado. Fue un caso de antisemitismo claro. Fue condenado, fue enviado a la Isla del Diablo, una de las islas, colonia, prisión penal más espantosas. Recordad la Isla del Diablo, la película y el libro, y más o menos os podéis hacer una idea de lo que le sucedía a quienes acababan allí. Y la familia de Dreyfus no descansó hasta que demostró que las pruebas que se habían ofrecido en su contra pues eran totalmente falsas y que él no era el culpable, sino que era otra persona. Y esa culpabilidad y esa otra persona era un oficial enemigo de Dreyfus, que realmente fue descubierto. Se tuvo que revisar el proceso judicial a raíz de ese enfrentamiento de Émile Zola en nombre de un montón de intelectuales y políticos, y salvaron al capitán francés, como decía Alfred de Frus, en 1894, y se descubrió al culpable y todo lo demás. En estos días se ha estrenado, a finales del 19 se estrenó El oficial y el espía, dirigido por Roman Polanski, y nos habla de esa historia tan dramática que vivió el oficial Dreyfus. ¿Por qué lo nombramos? ¿Por qué os lo cuento? Bueno, porque Emilia Pardo Bazán, pues a pesar de introducir el naturalismo, a pesar de todo, se dejó llevar por el determinismo racial, una corriente también muy en boga en aquellos momentos. Sobre todo por parte de un autor, Brian Dendle, en El naturalismo, que hablaba de herencia racial y atavismo racial. Ella, aunque era buena conocedora de las teorías raciales aplicadas a la criminología de César el Hombroso, les dio un sesgo ideológico católico afines a Pidal y Montt, y tuvo, no obstante, ideas racistas, de forma que justificó el antisemitismo de ese caso desde las páginas de la Ilustración Artística, diciendo: el asunto Dreyfus no es sino episodio de la lid secular que ensangrentó en la Edad Media las calles de Toledo y Valencia. La cruzada contra Dreyfus se explica, y al explicarse queda medio justificada. Bueno, no todo el mundo es perfecto. Emilia Pardo Bazán tampoco, como podéis ver. Volvemos al protagonista de la historia. Volvemos a Benito Pérez Galdós. Transformó el panorama literario y novelesco de la España de la época, y todavía se siente en algunos autores su influencia. Se le considera uno de los mejores representantes de la novela realista del siglo XIX, no solo en España, y un narrador capital en la historia de la literatura de la lengua castellana. Hasta el punto de ser propuesto por especialistas y estudiosos de su obra como el mayor novelista después de Cervantes. Bien, sí, ahí estamos de acuerdo. En palabras de Max Auf, Pérez Galdós, como Lope de Vega, asumió el espectáculo del pueblo llano y con una intuición serena, profunda y total de la realidad, se lo devolvió, como Cervantes hizo, rehecho, transformado artísticamente. Desde ahí que, desde Lope, ningún escritor haya sido tan popular y ninguno tan universal desde Cervantes. Benito Pérez Galdós fue académico de la Real Academia de la Lengua Española desde 1897. Llegó a ser propuesto al Premio Nobel de Literatura en 1912 y, aunque salvo en su juventud no mostró especial afición por la política, como hemos contado antes, aceptó la designación como diputado en varias ocasiones como político, como diputado por distintas circunscripciones. Galdós no fue solo novelista, fue periodista, igual que Emilia Pardo Bazán. Sus primeras obras, bueno, fueron interesantes, pero se convulsionaron entre el tema de la Primera República. Eran tiempos difíciles. Cuentan que se levantaba con el sol, escribía regularmente hasta las 10 de la mañana a lápiz, porque decía que la pluma le hacía perder el tiempo. Claro, las plumas no eran como las que podemos obtener ahora con un cartucho o con un depósito. No, había que mojar en tinta, escribir, se te acababa, pim, mojabas en tinta, y eso a él le ponía de los nervios. Luego, más tarde, salía a pasear por Madrid, espiaba conversaciones ajenas. Por eso sus diálogos tienen frescura y variedad. Y observaba detalles para sus novelas. No bebía, fumaba sin cesar, cigarrillos de hoja. A primera tarde leía en español, inglés o francés. Prefería los clásicos ingleses, castellanos y griegos, en particular Shakespeare, Dickens, Cervantes, Lope de Vega y Eurípides. Se los conocía de memoria. Empezó a frecuentar a Tolstoy. Bueno, luego volvía de sus paseos, salvo que hubiera un concierto, que adoraba la música, y durante mucho tiempo hizo crítica musical. Se acostaba temprano, casi nunca iba al teatro, y cada 3 meses acuñaba, imprimía un volumen de 300 páginas. O sea, a 100 páginas de producción literaria por mes. Era muy descuidado en el vestir, usaba tonos oscuros, quería pasar desapercibido. En el invierno era habitual verle llevando enrollada al cuello una bufanda de lana blanca, con un cabo colgando del pecho, otro a la espalda, un puro a medio fumar en la mano, y ya sentado contemplaba la estampa tópica, su perro alsaciano junto a él. Tenía costumbre llevar el pelo cortado al rape, y dicen que padecía severas migrañas. Pero eso no le impedía, como os digo, cada 3 meses a presentar a su editor un tema de 300 páginas. No está mal. El 20 de enero de 1919 descubrió en el Parque del Retiro de Madrid una escultura erigida por suscripción pública. Y por razón de su ceguera, Galdós pidió ser alzado para palpar la obra y lloró emocionado, cuentan, al ver la fidelidad de la obra de el joven Victorio Macho, que había esculpido sin cobrar su trabajo. Un año más tarde, murió en su casa de la calle Hilarión Eslava de Madrid en la madrugada del 4 de enero de 1920. Cuando le enterraron, unos 30.000 ciudadanos le acompañaron hasta el cementerio de la Almudena, en donde se produjo un entierro frío, porque aquel mes de enero de 1920 hacía frío, pero multitudinario. El calor de la gente que estaba allí superó con creces todas las posibles expectativas. Decían de él que era un abuelo que contaba historias que podían entender. Eso sobre todo lo decían sus nietos, que les gustaba cómo les contaba esas historias del Madrid que él había vivido. Y hay más cosas hoy que contar destinadas y relacionadas con Benito Pérez Galdós. Y se puede hacer un recorrido de el Madrid galdosiano a través de las andanzas de dos rivales, Fortunata y Jacinta, dos mujeres espectaculares que se disputaban el amor del mismo hombre, una esposa legítima, la otra la amante. Esas rutas literarias nos permiten, a través de un mapa virtual, caminar por el Madrid que caminó Benito Pérez Galdós y que retrató durante 60 años. A ese Madrid al que llegó con solo 19 y que fue tan importante para sus novelas como sus propios personajes. Que retrató como nadie el ambiente, el carácter, las costumbres de una época. Pero él también dejó su huella a través del nombre de las calles por las que transcurren sus historias. Y bueno, las mismísimas Fortunata y Jacinta, es decir, una visita dramatizada, nos guiarán las visitas que permitirán adentrarnos en la vida y la obra de Benito Pérez Galdós. Todo el año se rendirá tributo a su figura con el nombre de Galdós en Madrid. Galdós es Madrid, perdón. Destacarán esos paseos literarios ya desde este mes de marzo, ya han arrancado. Tendrán como originales guías, como os decía, Fortunata y Jacinta. Y dos protagonistas que el propios y extraños, los expertos, comparan con el personaje de la regenta de Leopoldo Alas Clarín, y las convierten a las dos en las obras realistas por excelencia. Iremos, si queréis, si pasáis por Madrid y os gusta esta apuesta, esta sugerencia, esta iniciativa, veréis que iremos al corazón del Madrid galdosiano. La ciudad se desplegará en torno a la Plaza Mayor de la ciudad, epicentro de la novela. Se entrará por la Real Casa de Correos en la Puerta de Sol. Los personajes de la época, otros personajes de la época también nos acompañarán. Veremos que no solo cómo era físicamente el Madrid de 1862, sino cómo era la sociedad con sus usos y costumbres. La Casa de Santa Cruz en la Plaza de Pontejos será la siguiente parada, donde vivía la protagonista de Fortunata y Jacinta. Veremos comercios tradicionales en torno a la Plaza Mayor y Santa Cruz, algunos de ellos centenarios, que todavía se conservan y que están resistiendo como pueden, la salvaje política de los alquileres y de las cuestiones inmobiliarias de las grandes ciudades. También se pasa por la calle Toledo, porque la calle Toledo está incluida porque casi es un personaje más de Galdós, si tenemos en cuenta la cantidad de veces que aparece en sus novelas. La cava de San Miguel, donde vive Fortunata, y en estos días se ha inaugurado en este lugar precisamente la placa en homenaje al personaje, a Fortunata. Un reconocimiento no solo a ella, sino a todas las mujeres de la literatura, en particular a las mujeres de Galdós. Y veremos, pues, ¿por qué no?, a la mismísima Fortunata, a la de Bringas, paseando con doña Emilia Pardo Bazán, que nos acompañarán en ese recorrido como si se hubiera emprendido un viaje atrás en el tiempo. Una guía oficial, sorpresas dramatizadas, a cargo de la Asociación Carpetania Madrid, que conducen el itinerario que finaliza en la plaza que homenajea al personaje de Fortunata. Las visitas son totalmente gratuitas, pero requieren inscripción. Así que se realizarán los sábados de marzo y abril y los viernes, si vais por Madrid, galdos@carpetaniamadrid.com. galdos@carpetaniamadrid.com. Una nueva forma interesantísima y maravillosa de recorrer Madrid y, bueno, ver las cosas a través de los ojos de Galdós. También podéis tomar en ese recorrido cafés en la Fontana de Oro, en la calle Victoria, y el restaurante Botín, considerado el más antiguo del mundo, inaugurado en 1725, que aparecerá en novelas como Fortunata y Jacinta, Misericordia y Torquemada y San Pedro, nos servirá para hacer un buen refrigerio, recuperar energía, y luego podéis rematar el café comercial, que es donde se encontraba el propio Galdós para, cuando se enteró del asesinato del general Prim, o de la propia editorial, la sede de la editorial a la que Galdós entregaba esas 300 páginas cada tres meses, en Hortaleza 104. Estas y otras muchas son las paradas de lujo de esta iniciativa. galdós@carpetaniamadrid.com. Lo que llevamos de marzo y el próximo mes de abril. Si pasáis por Madrid, si decís, bueno, no tengo nada que hacer este fin de semana. Interesante iniciativa. Muy interesante. Más que interesante. Hay piezas musicales que es un crimen hablar por encima de ellas y que hay que respetarlas porque los finales son una delicia. Si os parece, vamos a deleitarnos con la voz de Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso, nacida en octubre, el 21 de octubre del año 25, fallecida el 16 de julio de 2003 y conocida como la reina de la guaracha, la guarachera de Cuba. ¿Quién? Celia Cruz, Celia Azúcar Cruz, una de las mejores. Me sorprendió muchísimo conocer su nombre, Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso. Te busco.
Mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que espuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente me envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento que te mama como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. En cualquier huella te persigo, en una sombra te dibujo, huellas y sombras que se pierden
en la soledad.
La suerte no vino conmigo, te busco perdida entre sueños. El ruido de la gente te envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo. El viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar con. Perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo. El viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares extraño, no puedo dar contigo. Y te busco.
Y siempre acabamos buscando a alguien que ya no está, y lo buscamos en las olas de nuestra memoria, de nuestros recuerdos. Sintonizas la 91.6 de la FM al Prat Radio, mi lugar en el mundo, la Buhardilla BR. Dicen que el inglés es un idioma que tiene más palabras incluso que el castellano. Y también dicen que los españoles somos de lo peorcito de Europa para aprender idiomas. Nuestra suerte, es que hay un porcentaje muy elevado en volumen de millones de personas que lo hablan, lo entienden, sienten interés por el mundo. Pero si no, el inglés es, digamos, el negocio el, de momento por una convención internacional, ¿no? Es el idioma de los negocios, del turismo, de el salvarnos cuando estamos en el extranjero. Pero aprender castellano no es tan fácil. Y de eso parece ser que da fe un profesor, Charlie Gere, americano, que ha escrito un libro en el que narra las aventuras lingüísticas que pudo vivir, que puede vivir un americano en España. Desde la tesis de Nancy, creo que esto es lo mejor que nos puede llegar a las manos. Lleva viviendo 12 años en España, y en ese americano.
¿Por qué cree que ponen en duda su estado mental?
Porque no me estoy quietecito como un vegetal.
Ningú es perfecta.
Sí, sabe por qué está aquí.
Por supuesto. Creo que estoy loco.
Preferimos el término enfermo. ¿Cree que está enfermo?
Nostálgico, es posible.
La vida ens...
Benvingudes i benvinguts aquí, al lloc al món on ningú és perfecte, amb Sandra L.D.
Si estàs que no pots més, posa't a xiular i tot canviarà per millorar.